análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Bueno, como ustedes saben, amigas y amigos, cada 8 días platicamos sobre uno de los temas importantes para nosotros como sociedad. Hoy, sin duda, en el marco justamente de este Día Internacional de la Lucha contra la Violencia, las violencias, diría yo, hacia las mujeres, el gusto de saludar a 3 destacadas personalidades que nos ayudarán justamente a dilucidar este tema, las diversas violencias, reitero, porque no es solo una, o a veces tenemos la idea de que la violencia es pues un acto físico donde alguien, una persona golpea a la otra, pero no, lamentablemente hay muchas violencias y tenemos que encargarnos también de hablar de ellas para visibilizarlas, para combatirlas y claro, pues para poder salir adelante en un entorno, en este país donde las cosas pues de verdad son muy muy complicadas todos los días para miles y miles de mujeres. Saludo a la distancia a la doctora Ilse Kleine, quien es psicooncóloga y consejera motivacional. Doctora, qué gusto saludarte, buen día, bienvenida.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días, con este frío comenzando la mañana.
Sin duda, también está con nosotros esta mañana, viene con un poquito de unos minutos de delay, porque ya saben ustedes luego cómo se pone el tráfico a veces aquí en la zona centro de Querétaro. La titular de Atención y Defensa de la Mujer de la Secretaría de... estás tú aquí, Viviana, tienes toda la razón. Titular de Atención y Defensa de la Mujer de la Secretaría de la Mujer, esto en Corregidora, Viviana Amaya, muy bienvenida y gusto saludarte y gracias por estar con nosotros aquí.
Buen día, al contrario, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con usted.
Gracias por estar con nosotros. Vanessa Garfias, quien es titular de la Secretaría de la Mujer en el municipio capital, es quien viene con unos minutitos de retraso por el tema del tráfico, pero pues esperamos que se integre a nuestra mesa en unos instantes. Voy a empezar contigo, Viviana, y hablemos acerca, decía yo, de estas, pues de este escenario tan complicado. Veíamos la numeralia a propósito de este día, el hecho de que en nuestro país se hayan cometido casi 600 feminicidios en lo que va de este año. Todavía no lo cerramos y ya vamos a 600 feminicidios. Es una cosa francamente espeluznante. Hemos visto evidentemente cómo en muchos casos agresores logran inclusive hasta salir en medio de una pues un aura de impunidad, mientras mujeres que han sido víctima de varios delitos, como por ejemplo estos ataques con ácido, que me parecen aberrantes porque es evidente que hay una intención de lastimar físicamente y de por vida a quien hasta ayer fue tal vez tu compañera sentimental, y entonces sabes, por un acto de celos o de venganza, etcétera, etcétera, se cometen estas aberraciones. No lo puedo creer, Viviana.
Claro, justamente aquí es un punto muy importante que hay que reconocer o tomar en consideración, que la violencia no solo es la violencia que se ve, ¿no? Porque justamente a veces podemos preguntarle a una amiga, a una hermana, a una hija, a una madre, a una vecina, a cualquier mujer, y quizá podemos preguntarle si se encuentra en alguna situación de violencia y por el hecho de no ser una violencia grave pueden considerar que no es violencia. Sin embargo, eso no es así. ¿Por qué? Porque hay la violencia invisible, justamente los empujones, la famosa ley del hielo, justamente cuando empieza de lo mínimo a lo máximo, ¿no? Uh-huh. Recordemos que también está el ciclo de la violencia, que es justamente que va por etapas, en donde hay una etapa de explosión y culpabilización, ¿no? Hacia la víctima, de decir, claro, tú me provocaste, tú hiciste que yo reaccionara de tal forma, y después hay una etapa de arrepentimiento en donde se pide perdón, la famosa el famoso ramo de rosas y demás, y vuelve otra vez una acumulación de tensión hasta que nuevamente vuelve a suceder un hecho de violencia, y por el contrario, lejos de disminuir, va en incremento constante, y las mujeres pues no se dan cuenta hasta que ya se encuentran inmersas en una situación de violencia extrema. Entonces, justamente este punto del feminicidio que usted comentaba, digo, esta forma del ácido es una forma de los ataques, pero hay muchísimas otras que quizá no son tan mencionadas, pero puede ser hasta el propio ahorcamiento, ¿no? El hecho de que intenten acabar con las vidas de las mujeres con cualquier objeto o con las, claro, propias manos, es justamente ese, el feminicidio es el nivel máximo de violencia hacia las mujeres.
Muchas gracias. Doctora Kleine, me parece que un punto en común de este tipo de violencias, claro, las más graves como estos ataques con ácido, como los intentos de asesinato y en muchos casos los asesinatos, los feminicidios hacia una mujer justamente por su condición de serlo, son los temas más graves y creo que la enorme mayoría de quienes oímos estos asuntos, lo reprobamos y nos parece grotesco y digno obviamente de encerrar a un criminal. Pero a veces, doctor, están esos micromachismos y esas microviolencias que inclusive en muchos casos en la sociedad están tolerados, aceptados o que pasan inclusive desapercibidos.
Así es, Ángel. Y muchas veces no somos, no percibimos de primera instancia lo que está pasando. Estas actitudes constantemente como manera de poder identificarlo son repetitivas. Acuden mucho al estar haciendo una violencia psicológica, que también ya la habían mencionado, la violencia emocional, independientemente de la violencia física, son este tipo de factores que no se ven, pero que muchas veces la persona que está siendo agredida, la mujer que está siendo agredida, lo está teniendo constante y en el peor de los casos asume como culpa que está pasando por su responsabilidad, porque ella tuvo la culpa, porque la regó, porque no fue consciente, comenzando un proceso emocional de una baja autoestima, Ángel, y que comienza, desgraciadamente, como un proceso adictivo, vamos a llamarle así, no lo es, pero comienza a responsabilizarse por situaciones en las que ya el regaño lo espera, ya la violencia está presente, y si no sucede de esa manera, desgraciadamente, también la mujer comienza a tener este círculo vicioso con la persona que es su agresor y que comienza constantemente en el día a día hasta llegar a lo físico, ¿no? Uh-huh. Esta violencia emocional que le llamamos o la violencia psicológica se va transformando hasta propiamente llegar a los golpes.
Es lamentable porque, reitero, pues sí, también como decía Viviana, es una circunstancia que va creciendo todos los días, que forma parte de un ciclo de acumulación, obviamente, de rencores, tensiones, etcétera, etcétera, que se descarga en esta violencia, que puede ser verbal al principio, pero después física también, y que va teniendo manifestaciones pues cada vez más fuertes en este sentido. Luego la etapa, a lo mejor, del intentar justificar la agresión, es que, pues mamita, tú también llegaste tarde, pues ni modo que te dijera que no, etcétera, etcétera, o tú me provocaste tal y tal, y luego otra vez vamos al tema de pedir perdón y de decir ahora sí voy a cambiar, y la aceptación a veces también por la parte femenina, decir bueno, es que me prometió que ahora sí va a cambiar, que va a dejar de tomar, que se va a corregir su conducta, que ya se va a moderar, que ya no va a ser tan celoso. Pero pues sabemos que es una dinámica y un ciclo que se cumple una y otra vez. Viviana, hablábamos acerca de, reitero, de estas microviolencias que forman parte a veces de nuestro paisaje social y que no nos damos cuenta que están mal porque pues están aceptadas, vamos a decirlo así, o porque se han desarrollado durante muchos años. Pero pues evidentemente estamos en tiempos distintos en donde tenemos que entender que son conductas que no pueden validarse.
Claro, justamente esto que comenta acerca de los roles, los estereotipos de género, pues es algo que a pesar del esfuerzo de muchas instituciones que estamos a cargo de la atención a mujeres en situación de violencia, uh-huh. No se ha podido erradicar aún, ¿no? Esta cuestión de que hay conductas aceptadas para hombres, pero hay conductas inaceptadas para mujeres, y que lamentablemente pues justo eso es lo que influye, ¿no? En qué es permitido para las mujeres, qué es permitido para los hombres.
Claro.
Y que se vaya reproduciendo de manera generacional. Uh-huh. El hecho, por ejemplo, de una cuestión de una infidelidad, que al hombre le es permitido tener muchas mujeres, a una mujer si tiene más de una pareja pues es señalada socialmente.
Por supuesto.
Entonces ahí es donde se va generando igual también diversos tipos de violencia psicológica, inclusive también tanto en el ámbito familiar, pero también en el ámbito social hacia, claro, las mujeres. Entonces, pues sí es un conjunto de acciones que se tienen que ejercer para poder ir modificando esos roles y estereotipos de género.
Sin duda. Y bueno, pues reitero, son parte de estas características que están habitualmente en el ambiente, que puede ser en la familia, porque desde ahí a veces comienzan muchos de estos micromachismos y microviolencias, ya desde el hecho de que el papá y a veces hasta la mamá son claro. los que permiten esta diferenciación de conductas y permisividad en algunos casos. O sea, al hijo sí le voy a dar chance de que salga con sus amigos, que vaya a dar la vuelta, que ande de picos pardos, que ande de casquivano, sí. pero a la hija no, porque sí, claro. entonces tal y tal y tal. Y este patrón luego se repite en la familia y luego se repite a veces también hasta en el ámbito laboral Así y social, es. Conductas que se les permiten a los hombres dentro del esquema laboral que las mujeres no van a tener.
Así es.
Qué lamentable. Son las 8:46 a.m. ya. Saludo aquí en la mañana en la mesa de RR Noticias a Vanessa Garfias, quien es la titular de la Secretaría de la Mujer en el municipio de Querétaro. A veces el tráfico se pone medio especial, pero ya estás aquí, Vanessa, y me da mucho gusto recibirte también.
Lo logramos, mi querido Ángel. Una disculpa enorme, pero ya estamos aquí puestísimas.
Bueno, te integro inmediatamente a la mesa. Platico tanto con Viviana como con la doctora Ilse en el sentido de muchas de estas microviolencias que a mí me parece que, claro, las peores de todas son las que nos han llevado estos feminicidios y a estos escenarios de violencia que en ningún caso se justifican, pero me parece que también hay que visibilizar, creo que buena parte del trabajo de nosotros como sociedad es visibilizar esos micromachismos y esas microviolencias. A veces la violencia económica, cuando la mujer es una dependiente económica del hombre, y entonces este por alguna circunstancia, porque se puso esa falda que a él no le gusta, porque se fue a comer con las amigas o a tomarse un té, o fue con la vecina a platicar, eso ya le genera ley del hielo y le genera, como se dice coloquialmente, levantarle la canasta a la señora. Y el sentir que, bueno, pues está atada por todos los puntos, por el emotivo, evidentemente, pero también por el económico al marido. ¿Cómo hacer para detectar estos micromachismos que, reitero, a veces pareciera que forman parte del paisaje y los hemos tolerado durante muchos años, pero ya no?
Tocamos temas verdaderamente sensibles, mi estimado Ángel. Hoy en esta gran tarea y en esta encomienda que tenemos desde la Secretaría de la Mujer del municipio de Querétaro, justo queremos centrarle con todo a visibilizar y a no normalizar lo que, pues, culturalmente, por décadas, por siglos, se ha impregnado en México, en Querétaro y creo que en el mundo. Uh-huh. Esta cultura machista, misógina, que las mujeres hemos tratado de eliminar y de visibilizar, hoy en día tiene que ser nuestra principal aportación. Las mujeres que hoy ocupamos un espacio público tenemos una gran responsabilidad. Y hoy esta parte importante es acercar todas estas herramientas informativas a todas las mujeres. No debemos de dejar que, pues, al final, aunque estamos en la capital de un municipio como Querétaro, tenemos mujeres que hoy están viviendo violencia y no lo saben. ¿Por qué? Porque normalizan la forma en la que viven o en la que han estado viviendo. Uh-huh. Y hoy creo que los alcances deben de estar con todas las mujeres donde sí debemos estar. Y hoy desde el municipio de Querétaro y desde la Secretaría de la Mujer tenemos ese firme compromiso de que todas las políticas públicas tienen que tener perspectiva de género, pero también involucrar a las demás dependencias. Hoy creo que esta grandiosa oportunidad de reivindicar lo que se tiene que hacer, de hacerlo con perspectiva de género, se tiene que posicionar a lo largo y ancho del país y del mundo. Hoy, 25 de noviembre, no tiene que ser solamente una fecha conmemorativa, uh-huh. sino que realmente todos los 25 de noviembre y todos los días que tengamos, tenemos que estar visibilizando, porque hoy sabemos que nos siguen matando, nos siguen violentando, claro. y no podemos escatimar en que hoy los grandes y el más terrible de lo que puede ocurrirle a una mujer, que es un feminicidio, podemos estar aportando desde cortas edades entre hombres y mujeres a que esa igualdad sustantiva que realmente queremos sea una realidad. Pero tenemos que ponernos las pilas definitivamente.
Sí, está la razón. Muchas gracias, Vanessa. Doctora Ilse Kleine, preguntar también sobre dónde tendría yo que poner el énfasis o detectar, digamos, un foco rojo en una circunstancia en la que pues está generando una de estas violencias, y denunciarlo tanto si soy hombre como si soy mujer, porque a veces esta complicidad o este silencio permite que se sigan reproduciendo estas conductas.
Muchas veces radica en todo nuestro crecimiento cultural, Ángel. La gran mayoría de mujeres que venimos arrastrando este bagaje cultural de quedarse callada, de ser sumisa, de estar atendiendo al hombre en el caso de tener una pareja, es esta la manera en que la gran mayoría de eventos que suceden en términos de violencia van sucediendo. Pero también tenemos la parte social. Vamos a hablarlo en específico, si tenemos una amiguita, una compañera, la comadre, la tía, la hermana, que muchas veces están dando cuenta que está sucediendo un acoso, lo más aconsejable es que también ellas se den cuenta de que está sufriendo la persona un acoso, una violencia, y que en este momento es precisamente la ocasión para informarles a todas en general, identificar estos factores que ya se han venido hablando en la mesa y que puedan ser detectados también por personas externas que ayuden a jalar a la mujer a que pueda entenderlo desde otra perspectiva y no solamente en términos de persona a persona, de face to face. Hoy en día también, Ángel, lo veníamos hablando en otras mesas, la tecnología nos está atacando de esa manera también, desafortunadamente. Tenemos ciberacoso, tenemos el sexting, tenemos el ghosting que muchas veces hay gente que entusiasma a las mujeres, de repente se desaparece o el esposo desaparece y deja de tener comunicación total, sea por celular, por cuestiones tecnológicas y demás. Sí. Y también es una manera de molestar. Es una forma a nivel tecnología que está molestando, causando violencia también a las mujeres. Cierto. Entonces, la recomendación es ahora sí que encomendar al grupo de apoyo, a la mujer misma, que salga de esa rutina, que la cuestión física, la cuestión psicoemocional es muy importante para ella. Si está percibiendo hoy en día, con los anuncios que nos están dando, con todos los spots publicitarios y estas organizaciones que se están encargando de aconsejar a la mujer, acérquense, preguntando, una pequeña pregunta nunca es mala, queriendo saber cómo puede salir de este círculo vicioso.
Bien, muchas gracias, doctora Viviana. ¿A dónde tenemos que ponerle el punto rojo, una bandera roja, como se dice ahora, cuando detectamos alguna de estas circunstancias? Temas que deberían de alertarnos de que algo está pasando ahí.
Creo que uno de los puntos que coincido, bueno, tengo la certeza que coincidimos en varios municipios, en varias instancias que atendemos a las mujeres, es que derivado justamente de toda la cuestión que no solamente es estatal o en específico de algún municipio, sino también a nivel nacional, todo el tema de seguridad. También hemos podido ya detectar en la cuestión de la atención directa a las mujeres, uh-huh, que todo ese tipo de violencia pues está repercutiendo también en las mujeres. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de otro tipo de agresores, a qué se dedican, las actividades, los ingresos y, claro, demás. Entonces, todo ese tema de seguridad nacional también está impactando directamente en la violencia hacia las mujeres. Y como usted lo comentaba también hace un momento, ¿no? La violencia económica. ¿Por qué? Porque muchas veces también el hecho de que no haya una fuente formal de ingresos, pues eso repercute también en lo que se puede pedir, digamos, en un juicio familiar, sobre una pensión alimenticia para la mujer, para los hijos, y pues obviamente aquí todo está relacionado, la violencia económica, la violencia psicológica, la física, sexual, patrimonial, y en los diferentes ámbitos de desarrollo de las mujeres. Entonces, sí es, digamos, un punto muy muy crucial que se está viendo ya en la realidad y impactando en la vida de las mujeres.
Bien, muchas gracias, Viviana. Y preguntarte también, Vanessa, desde tu perspectiva, ¿en dónde, cuando estamos en un entorno familiar o laboral o de vida de pareja, tendríamos que poner un límite y decir, aquí no?
Es una pregunta difícil que yo creo que si tú se la haces a una mujer hoy en día que está sufriendo algún tipo de violencia de estas que mencionas en específico, pues es sumamente complejo, porque siempre los agresores para las mujeres están dentro del entorno familiar. Entonces eso le agrega un ingrediente muchísimo más peligroso.
Terrible.
Y muchísimo más terrible para la mujer que lo está pasando. Y es aquí donde muchísimas mujeres que hoy, inclusive que viven en comunidades o en pueblos originarios donde todavía establecen estos usos y costumbres, pues es muchísimo más difícil incidir, Ángel. Hoy creo que desde la parte como activistas, sociedad civil, gobierno, debemos de tratar de que esta información llegue de la forma en la que las mujeres lo puedan entender, porque también es complejo a veces dirigirnos a escenarios donde realmente no se han sensibilizado este tipo de prácticas o donde no se ha sensibilizado el siquiera normalizar que sí a las mujeres se nos violenta día a día, y lo más doloroso que día a día mueren mujeres a conciencia de la violencia de género. Y yo creo que el foco rojo siempre es importante tener una red de apoyo, pero en caso de no tener esa red de apoyo, siempre es importante también el levantar la voz en el momento, y lo más importante que siempre desde las instancias adecuadas debemos de hacer ese énfasis de difundir que se debe denunciar. Uh-huh. Hoy el denunciar, el tener ese vínculo exacto con lo que nos dan los datos de violencia es lo que nos puede hacer la diferencia, pero también de salvar una vida. Hoy desde el activismo, hoy vemos que muchísimas mujeres desde el activismo que realizan y que no es remunerado, es donde realmente se salvan más vidas de mujeres. El hecho de tan solo ver una publicación en redes sociales, que también es benéfico a veces tener esta información a la orden de un clic, pero también lo más importante, tener esos vínculos, la difusión, y hoy creo que sí el trabajo de los institutos, de las secretarías de las mujeres también debe de ser eso, estar al alcance de las mujeres en sus colonias, uh-huh, en sus comunidades, y que realmente ellas sepan a dónde dirigirse en algún caso, porque sabemos que si es un ciclo de violencia, claro, se debe de romper de alguna forma. Y la independencia económica, como bien lo comentaba, sí, Viviana, es muy importante. Cuando una mujer es libre financieramente o independiente económicamente, rompe un ciclo de violencia. Pero no solamente estás rescatando a una mujer, estás rescatando a su familia.
A una familia completa.
Entonces, es importante hoy hacer ese énfasis. Hoy la ONU te menciona que los temas de libertad financiera para las mujeres deben estar en prioritario. Y hoy creo que desde esa agenda debemos de posicionarnos, y también posicionar la agenda de nuestras niñas, niños y adolescentes. No debemos de descuidar que estas generaciones que vienen tienen que criarse de una manera libre de estereotipos de género y sí enfocado ya más en una igualdad verdaderamente sustantiva.
Y que pase también, evidentemente, por el seno familiar, que desde la construcción de estas identidades de los hijos, que no se queden los estereotipos del pasado con pues esta diferenciación de casos entre niñas y niños, lo que decía hace rato, ¿no? Al niño se le permiten ciertas actitudes y actividades y a la niña no. Yo creo que desde ahí también tendríamos que trabajar un poco. Bueno, vamos ya a la recta final de nuestra mesa esta mañana, doctora Kleine, preguntarle dónde puedo encontrar un contacto con usted.
En redes sociales o correo electrónico, abreviación doctora DRA-Kleine, @gmail.com, o en Twitter con la misma terminación DRA.Kleine. Ahí me pueden localizar para cualquier consulta.
Bien, muchas gracias, doctora. Le agradezco enormemente la oportunidad de platicar con usted. También preguntarte, Viviana, si yo quiero entrar en contacto con nuestros amigos de la Secretaría de la Mujer en el municipio de Corregidora, ¿dónde podemos hacerlo?
Claro que sí. Nosotros nos encontramos ubicadas en calle Monterrey, número 243, en la colonia de San José de los Olvera, en Corregidora, Querétaro. El teléfono es el 442-209-60. 00 en la extensión 2082. Ahí estamos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30.
Bien, muchas gracias, Viviana. Y finalmente, Vanessa, preguntarte, ¿dónde podemos encontrar en contacto con las, entrar en contacto con la Secretaría de la Mujer en el municipio de Querétaro?
En las páginas oficiales también del municipio de Querétaro. Nosotros estamos ubicados en Universo 2000, número 301. Ahí nos pueden encontrar físicamente, pero también dentro de las redes sociales que nos puedan convocar. En mis redes personales, por supuesto, también aparezco como Vanessa Garfias. Y por supuesto que siempre sientan esa cercanía donde una mujer es libre, siempre vamos a estar libre una familia completa.
Quiero agradecerles a las tres la oportunidad de poder conversar con ustedes y escuchar sus generosos puntos de vista. La despido esta mañana, doctora Ilse Kleine, psicóloga y consejera motivacional. Un gusto, como siempre, que formen parte de esta mesa.
Un placer y un placer compartir todo el conocimiento con las ponentes de la mesa. Gracias.
Gracias y mucho éxito en este lunes. La titular del área de atención y defensa de la mujer en la Secretaría de la Mujer en el municipio de Corregidora, Viviana Amaya. Gracias, Viviana, por estar aquí esta mañana.
Al contrario, muchas gracias y gracias también a mis compañeras, que sé que desde cada una de nuestras trincheras hacemos un trabajo en favor de las mujeres. Y gracias también a usted por darnos la oportunidad de compartir aquí, digamos ya a nivel estatal.
No, hombre, sí. Encantados de platicar con ustedes esta mañana. La titular de la Secretaría de la Mujer en el municipio de Querétaro, Vanessa Garfias. Gracias por estar aquí, Vanessa.
Muchísimas gracias, mi querido Ángel. La verdad es que siempre es un placer estar contigo, con tu auditorio, y estar compartiendo también con mis compañeras el día de hoy todos estos temas que abonan muchísimo a la sociedad.
Creo que esta mesa es interesantísima y que puede ser muy útil para muchas mujeres que nos están escuchando. Recuerda que se queda en rrnoticias.mx, pero también en nuestras distintas plataformas, y de ahí la puedes compartir en tus propias redes sociales. Creo que es información muy valiosa. Vamos a reproducirla y compartirla porque me parece que estos temas deben visualizarse más que nunca. Gracias a las tres, que sea una semana muy, muy positiva y productiva para ustedes.
Gracias. Bienvenido.